Bien, pues esta tarde, antes de comenzar la enseñanza, voy a compartir con vosotros brevemente, porque esta palabra que han sacado los hermanos esta tarde, pues evidentemente yo no lo sabía. Pero he dejado la Biblia porque justo me la ha dado el hermano Luis cuando íbamos a leer la palabra. Y nos estaba hablando de ese momento en el que Jesús le dice a los apóstoles, ¿no?, a sus discípulos, que va a ser entregado hasta morir y que 3 días después de esa muerte resucitará. Pero se lo está diciendo, he leído aquí, que a Jesús el tiempo se le hacía corto y que en adelante, a partir de ese momento, pues él quería preparar al grupo de los apóstoles que tendrían la responsabilidad tremenda de continuar su obra. Él no hacía las cosas porque sí, no los quería asustar. Él le quería manifestar lo que iba a dejar en sus manos a esos discípulos suyos que habían compartido con él tanto tiempo, que lo habían visto, lo habían escuchado, lo habían tocado, ¿verdad? Y ellos sienten miedo. Bueno, pues la verdad es que estoy un poquillo emocionada porque así he estado yo esta semana. Con mucho miedo a esta enseñanza, porque el Señor, por todas, cada vez que oraba, me hablaba de lo que yo tenía que hablar aquí hoy. Y es algo que yo no conozco bien. Yo decía, esto es muy grande para que yo pueda hablar de esto. Y me falta conocimiento. Yo pensé, quizá en otros hermanos que he visto que ese conocimiento sí lo tienen desde hace más tiempo, y digo, ay, lo haría este hermano, lo haría muy bien, porque yo. Y el Señor me insistía por un lado, por otro lado. Toda mi oración eran como señas luminosas, vamos, para un torpe y para eso. Me tropezaba siempre con lo mismo. ¿Y cuál es el testimonio que os voy a dar? Pues que yo he sentido miedo. De tener que decirlo. Pero me he acordado, escuchando esta palabra, de un momento en el que en los escritos Jesús le dice a Luisa que si tenía que mandar a alguien con un tesoro, y esto me lo he recordado muchas veces, pero vamos, qué dura soy yo, ¿eh? Que no me entero. Qué borriquilla. Si él tenía que mandar a alguien a trasladar un tesoro a otro sitio, no iba a mandar unos carruajes con unos soldados para que todo el mundo supiera que allí había un tesoro y lo pudieran asaltar en cualquier parte, sino que al más pobrecillo y al que menos se iba a fijar la gente en los caminos, es al que se lo iba a dar, para que lo cuidara. Y eso era respuesta de Jesús a Luisa cuando decía, pero ¿cómo yo voy a ser portadora de algo tan grande? Cuando él hablaba del querer divino, de la divina voluntad. Bueno, pues, ¿cómo el Señor se deshace cuando quiere dar una cosa y decir una cosa? Y que se tiene a una que mete en la cabeza que no va a poner una de parte de nada, que no necesita saber que es Él el que lo quiere hacer. Bueno, Señor, os pido, hermano, que oréis por mí, que me hace falta confiar más en el Señor. Que de verdad, que me hace falta confiar más en Él. Que me di cuenta que esto ha sacado y revela mi falta de confianza. Y ese es mi testimonio, además de mi petición. Bueno, pues la enseñanza habla de la sana doctrina. Para empezar, yo no sabía ni lo que significaba bien doctrina. Yo escuchaba sana doctrina, bueno, como lo veía como si fuera una escuela, una norma, un sistema, un método. Pero es esa enseñanza que Dios ha ido revelando a través de la palabra en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas y demás. Y luego cómo Jesús lo manifiesta y lo hace vida en medio de nosotros, ¿no? Y me hacía ver cómo una persona, para llamarse hijo de... yo, este es mi padre, esta es mi madre, ¿no? Cuando uno se llama hijo, eso implica un conocimiento de esa persona. Y cuando hablamos de ese ser hijo como de pertenencia, uno conoce perfectamente a su padre, sabe quién es su padre, lo identifica entre todas las personas, independientemente de la relación que tenga, pero lo conoce y lo reconoce. Si quiere ser un buen hijo y quiere tener una buena relación de su padre, conoce lo que a su padre le gusta y aprende de su padre. Cuando nosotros hablamos de un discípulo, ese discípulo implica que tiene que tener un conocimiento de su maestro. ¿Quién es su maestro? ¿Qué es lo que le gusta al maestro? ¿Qué camino traza ese maestro en sus enseñanzas? No vale decir, yo soy discípulo de Cristo y no conozco a Cristo. No tiene sentido, ¿no? Tiene que haber una fidelidad y un conocimiento, una cercanía a ese maestro. Pues llamarse católico, cristianos católicos, implica el conocimiento de las enseñanzas de la Iglesia Católica, que vienen extraídas con fidelidad de la Biblia, de la palabra, de la tradición. Y a esto es lo que se le llama el cuerpo de la doctrina. La doctrina católica es total, es completa, integra todo, toda la verdad de Dios. Desde el principio le ha ido enseñando a la humanidad a vivir de la verdad de Dios. Y no solo a vivir de la verdad de Dios, sino que nos manifiesta y nos facilita los medios para que podamos vivirla y para que podamos aplicarla a nuestro día a día. Cómo tenemos que relacionarnos con los demás, cómo tenemos que ser, cómo debemos purificar nuestra intención. Todo está ahí manifestado. O sea, la Iglesia nos manifiesta, nos propone y nos demuestra la verdad revelada por Dios. Y toda esa verdad la recoge en lo que se llama dogma. El dogma para el católico significa una verdad revelada por Dios. Una verdad revelada por Dios, que es propuesta por la Iglesia a cada uno de los católicos. Propuesta, pero propuesta a nuestra fe. Yo escuchaba que hay, independientemente del conocimiento intelectual que tengamos cada uno, personas con mucho conocimiento, con mucho estudio, mucha formación y preparación, y personas con menos, da igual en el nivel que nos encontremos, en ese aspecto, que nuestro primer impulso siempre es racional. Cuando se nos propone una verdad, si es científica, matemática, demostrable, sabemos que es una verdad cuando nos dicen 2 y 2, 2 más 2 son 4. Lo sabemos, lo creemos. Pero es nuestra razón la primera que va a analizar y va a buscar en todos los conocimientos que tenemos para comprobar que eso es cierto, lo que se nos propone. ¿Qué pasa? Que las verdades de Dios requieren de la fe. Hay un momento en el que todos los conocimientos, da igual que tengamos poco o que tengamos mucho, esa razón se tiene que parar y dejar a la fe actuar. Tiene que dejar de analizar, de buscar y de querer hilar en sus conocimientos y dejarlo ir por fe. Quiere decir que esa es la única forma de que sean demostradas. Pero, ¿qué sucede hoy con la doctrina de la Iglesia Católica? ¿Qué está pasando hoy con la doctrina de la Iglesia Católica? Con esas verdades que tenemos que conocer en profundidad. Pues hoy la realidad es que se ha convertido en un conflicto importante, porque dentro de la propia Iglesia nos encontramos con personas que van adaptando estas verdades según les conviene y las van mezclando con otras cosas que les parece o creen que pueden ser buenas. Lo peor es que también nos encontramos que esto no lo hacen solo las personas de a pie, sino que lo hacen también los pastores de la iglesia. Van adaptando este cuerpo de doctrina a la actualidad del mundo, como si las enseñanzas de la Iglesia Católica, que hemos dicho que vienen extraídas con fidelidad de la Biblia y de la tradición y del magisterio de la Iglesia, no tuvieran valor. Es necesario adaptarse. Entonces vemos cómo personas que deberían de ser y actuar con responsabilidad de conocer, custodiar, transmitir y cuidar el cumplimiento de la sana doctrina son los primeros que van destruyendo y cambiando todo, haciendo que aquellos hermanos que quieren ser fieles a la sana doctrina pues se encuentren en una verdadera batalla y confrontación. Y donde se va haciendo necesario, hoy día se hace necesario entre los católicos, no hablo de los no creyentes, defender la palabra, justificarla, la liturgia, el valor de la liturgia, la tradición, la vida. Pero no nos escandalicemos. Viene en 2 de Pedro 2, del 1 al 3, nos dice la palabra, así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero. Se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas, pero ya fue dictada su condenación y su destrucción es inminente. Palabra de Dios. Por otra parte, las personas que vivimos esta realidad en la Iglesia, también nos vamos acomodando. Nos vamos acomodando a nuestros gustos y a nuestras situaciones. Nos encontramos con muchísimas opciones, con muchísimos recursos, que además son recursos fáciles de acogerse y de acceder, y sobre todo en cuestiones morales, pues hay muchísimas interpretaciones para todo. Y evidentemente tiene mucha fuerza aquellas que no te hacen tener que cambiar mucho tú, y que no te incomoda mucho, no te hace pasar maltrato. ¿Por qué? Que en especial cuando la moral toca temas fuertes, difíciles, controversiales, como el aborto, la eutanasia, como la homosexualidad, parece que estamos siendo, no sé, verdugos, por decir la verdad. O que hay mucha falta de amor, de comprensión, somos intolerantes. En estos temas, la palabra está claro, el valor de la vida. Dios es quien da la vida. Desde el principio al final es el dueño de ella, no somos nosotros, ¿no? Y toda esta ambigüedad, toda esta incertidumbre dentro de la Iglesia, pues está haciendo acrecentarse el desconocimiento de esa sana doctrina entre las personas. Es fácil para nosotros dejarnos llevar por nuestras pasiones. Y si no tenemos que cambiar, pues podemos decir que amamos a Dios, pero a nuestro modo, nos lo permitimos. No tenemos necesidad de conocer la palabra porque es que me escandaliza, me pone, saca a la luz mi falta de confianza, saca a la luz mis pecadillos y mejor, hay palabra que mejor la paso, como hicieron ellos. Uy, el Señor nos está hablando de muerte, uf, qué miedo, vamos a pasar para adelante, dejo solito al Señor con lo que me quiera decir. Y bueno, se consideran dignos de Dios a su modo. Se reconocen, no se reconocen los sacramentos. Yo para qué me voy a confesar, yo tampoco, mira, yo a rezo, el Señor sabe. Los mandamientos, la tradición. Es que esto ya, como si la verdad caducara. Pues esto es lo que tenemos hoy. Y podemos decir que hay muchísimas cosas donde cualquier persona que tenga interés, a través de la palabra puede conocer la verdad de Dios y mediante el catecismo también puede conocer la doctrina de la Iglesia Católica. Pero yo digo conocer, cualquier persona, conocer a modo de estar al tanto, de tener la información, de tener una idea de qué va. Pero un discípulo de Cristo no tiene que conocer estando al tanto, de tener una idea y de haber escuchado algo. No. Un discípulo tiene que conocer en profundidad, con intimidad. O sea, tiene la responsabilidad de conocer la verdad íntimamente. Tiene que formarse en esa verdad, tiene que crecer en esa verdad, tiene que vivir de esa verdad de Dios para que esa verdad de Dios sea su vida. Ser discípulo de Cristo es ser portador de la verdad de Dios y dar razón de la verdad donde esté. Y esto implica un conocimiento íntimo y profundo de la verdad de Dios. En Juan 8:32 nos dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En Oseas 4:6 el Señor dice, mi pueblo languidece por falta de conocimiento. Y como tú has dejado que se pierda el conocimiento, yo haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley y yo me olvidaré de tus hijos. Todos por igual me han ofendido, pues me han dejado a mí su gloria por ir a unas vergüenzas. Vamos, esto relata perfectamente la situación actual. Sencillamente tenemos en la Iglesia todo lo que es necesario para nuestra salvación y para nutrirnos de la vida de Dios, que es a lo que estamos llamados, a vivir de Dios. Hagamos un repaso pequeñito a los dogmas de la Iglesia Católica que se resumen en el catecismo. Dice que el compendio es el credo. Y no voy a desglosarlo entero, pero me voy a parar en unas pequeñas partes. Cuando comenzamos dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hoy recibimos muchas teorías de la creación del universo, del cosmos. El hombre ha estudiado hasta las partículas mínimas subatómicas y, bueno, y no encuentra explicación de quién originó esa materia. ¿Por qué se comporta la materia de esa manera? Para dar el orden que da a este universo. De la simple contemplación de la creación, nosotros podemos deducir que hay un creador que sabe lo que está haciendo, que es un buen arquitecto. Pero ahora nos vamos a la palabra. No nos hace falta tener muchos conocimientos del cosmos. En Génesis 1:1, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿te lo crees? Vive con eso. ¿Por qué te cuestionas entonces el Big Bang y boom, boom? No te lo cuestiones. No pierdas el tiempo. Pon tu fe, no tu razón. Dios crea de la nada. El hombre modifica, altera, mueve, transforma la materia. Pero Dios crea de la nada. ¿La nada qué es? ¿Una masa deforme a la que le ha dado forma? No. De la nada. Y nada es nada. ¿Qué hombre hace eso? Bueno, nos vamos un poquito más para adelante en el Génesis, cuando dice en 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tomando materia existente le infundió un alma espiritual. La palabra de Dios nos dice que el ser humano, como tal, alma y cuerpo, proviene de un designio suyo. Y yo me voy a plantear si vengo del mono, o de una evolución, ¿qué hago pensando en eso? ¿Me lo creo o no me lo creo? Pero claro, hemos sido creados. No nos olvidemos de que igual que Dios nos ha creado, nos ha dado la libertad. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de apartarnos de Dios por nuestra propia voluntad. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Cristo es exaltado. Cristo está a la derecha del Padre y ese es el triunfo de su divinidad. Y esto se nos manifiesta después de haber sufrido su muerte. Suyo es el imperio por los siglos. y su reino no tendrá fin. Y ahí vemos su reinado. Desde ahí ha de venir a juzgar vivos y muertos. ¿Qué hacemos nosotros haciendo, como se dice, fuego del árbol, o leña del árbol caído? ¿Qué hacemos? Aquí el único que puede juzgar es Dios. Es el único que es dueño de todo lo que se ha creado. Y a él le corresponde todos los derechos de juicio. Por eso de ahí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en la Santa Iglesia Católica. Cristo escogió a sus apóstoles. Cristo funda esta iglesia. Cristo crea esta iglesia y la genera como redentora del mundo. Que esta iglesia ve la luz el día de Pentecostés, cuando desciende esa promesa del Espíritu sobre la Santísima Virgen y los apóstoles y otros discípulos que había allí, según nos dice la palabra. Aquí está la iglesia que nos deja Cristo, que es visible y espiritual, que es humana y es divina. Esa iglesia que es el signo de la unión de la humanidad con Dios. Esa iglesia que es el sacramento de la unidad entre el género humano, como nos dice en Apocalipsis 7:9, que dice de toda nación, raza, pueblo y lengua. Y la iglesia que nos deja Cristo es el instrumento para salvarnos. Y en esa iglesia está esa sana doctrina, que son los medios que necesitamos para eso. Es la iglesia portadora de la verdad de Dios, responsable de cuidarla, de transmitirla con fidelidad en todos los tiempos. Es la constructora de la moral santa para la cual suministra los medios de crecimiento y purificación espiritual necesarios. Por eso, nosotros debemos encontrar en la iglesia la fiel transmisión de los mandamientos de la ley de Dios, del magisterio, de los dogmas, de la tradición. Eso no se puede cambiar a según venga el viento y a según lo que se lleva. Porque hay mucho en juego. ¿Qué son hoy los mandamientos para nosotros? ¿Son imposiciones? ¿Qué son? En algunos casos nos hacen ser intolerantes, radicales, no comprensivos. A lo mejor son opciones, los mandamientos son opciones. Esto está mejor, pero si tú quieres otra cosa, ¿no importa? Mira, no es bueno, dice el que no mienta, pero bueno, si te saca de un apuro, es una mentirijilla, que no pasa nada. Le decimos que hasta es piadosa. O mira, si tú tampoco, robar no es bueno, pero tú no estás robando cosas grandes, con que tú quites esta mejilla de aquí que no se va a enterar a nadie. ¿Esto qué malo tiene? ¿No? Tampoco, no pasa nada. No sé, o a lo mejor, mira, cómo me gusta la mujer de fulanito, o el marido de fulanita. Uf, chiquillo, qué guapísimo es. Pues no está bien. Estoy ambicionando cosas que no me corresponden. Ah, pero es que esto ya hoy, es que eso se quedó ahí. Bueno, pues, si nuestro camino es ser discípulo de Cristo, estos mandamientos son ese cinturón de seguridad que va a ir purificando nuestros valores, que pone nuestra moral donde tiene que estar y que a diario nos sujetan a Dios. Y los primeros que deben de cuidar de eso son nuestros sacerdotes, que nosotros no podemos ir a decirle a nuestro sacerdote de estas debilidades y que nos diga, bueno, mira, tampoco, no importa hoy día con todo lo que hay, peores cosas se están haciendo, tú mira el telediario, no sé. Hay que corregir estas conductas. Hay que frenar esto. Porque quien lo hace, quien te está señalando en ese momento y te está corrigiendo en ese momento, te está amando y te está ayudando a que no te pierdas. En especial si lo hace un sacerdote. Porque sabe que es tu alma la que está en juego. Y sabe que cumplir esos mandamientos no son radicalidades, no son, oh, que estoy aquí, que no me puedo. No, no. Es puro amor a tu Padre. Es puro amor a Dios. Porque los mandamientos, ¿en qué se resumen? Todas las cosas que decimos en los mandamientos. En dos cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y al prójimo como a ti mismo. En estos casos, entonces, tolerar, callar, consentir, restarle importancia, no es amar, es matar. Esa es la realidad, es matar. Entonces, tristemente, esto es lo que tenemos hoy, es lo que escuchamos y vemos, y es que estamos creciendo mucho. Y cada vez se hace difícil encontrar a un sacerdote que ve el sacrificio como puro amor. Hay muchos casos en el que se busca gustar, agradar, que te quieran, ser el artífice de la sonrisa de los demás. ¡Ay, le saco la sonrisa a todo el mundo! Se convierte en una tarea personal de encanto y dice lo que a todo el mundo le gusta oír y ver. Pero el que dice la verdad es despreciado. No nos vamos a olvidar de dónde partimos. Dios es creador, creador de todo lo que existe. Y debemos de preguntarnos con qué fin ha creado al hombre. Dios ha creado al ser humano para que solamente la obra de arte, de lo existente y de lo inaudito, se quede borrada. Dios ha creado al hombre para hacerlo participar de su propia divinidad. Si volvemos a la palabra, segunda de Pedro 1, del 3 al 4, dice: su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ella nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer, que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que en este mundo va a la par con el deseo. Esta participación de la naturaleza divina es una verdad dogmática de la Iglesia católica. Importante en la fe cristiana, revela el don divino gratuito de que Dios nos santifica y nos diviniza, nos hace partícipes de la naturaleza divina. La redención y la salvación de la humanidad no consiste solo en el perdón de los pecados, sino en la divinización de la humanidad. Dejemos las cosas completas. Esta gracia de participación no la vamos a alcanzar nosotros por lo que hagamos, por nuestros méritos ni por lo bueno que seamos. No, no. Es un regalo de Dios por amor a nosotros. Ahora, nosotros está a quitar los obstáculos de que Dios pueda actuar en nosotros. ¿Cuál es el obstáculo? Tu amor propio, tu propia voluntad. En Efesios 2, 8, 10, la primera parte, dice: ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. No vino de ustedes, sino que es un don de Dios. No lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Una verdad clara. Don, regalo, gracia. Dios quiere que todos los hombres se salven. No lo está poniendo difícil. Dios ha muerto por todos los hombres, hasta por esas personas que vemos que no sabemos por dónde cogerlas. Dios ha muerto por todos. Por amor a cada uno. Pero ya sabemos, en uno está esa libertad que decía al principio, que puede aceptar o rechazar lo que Dios le está ofreciendo. Y Él nos ha dejado la palabra. Y nos ha dejado su iglesia, para que nosotros podamos ir no de forma forzada, sino amada. No con una conducta aparente, sino un modo de vida. Y para todo eso tenemos que conocerlo bien y sancionarnos o corregir a quien va en contra, sea quien sea. En cambio, si nos lo plantean como opciones, como algo orientativo, pues ya estamos empezando el camino muy difuminadito, muy borroso. Ya no estamos viendo el paisaje con claridad. Es como esa foto que está trastornada y no sabemos si es un árbol o es un hombre. Y es una moral ambigua, desdibujada, turbia, indeterminada, incierta. Hermano, ¿no es esto lo que nos está pasando hoy? Pero no solo en la calle. Es que está en nuestra iglesia. Se desprestigia los sacramentos, que son los medios por los cuales Jesús sale a nuestro encuentro para transmitirnos su vida y para que su vida crezca en nosotros. Carecer de estos sacramentos, restarle el valor que tienen, es dejar morir nuestra alma y es abandonar y despreciar a Dios. Es desprecio a Dios este modo de vivir la verdad como nos parece. Y esta fidelidad está siendo hoy debilitada. Los dogmas y las verdades reveladas por Dios están siendo desconocidos. Los mandamientos, restándose la importancia, considerados como si fueran exigencias de otros, de necesarias para otros, que no van conmigo. Y muchas personas que se dicen católicos, creyentes, practicantes, y muchos sacerdotes muestran que dejan mucho que desear con su forma de vivir, porque son mal ejemplo y escándalo, porque no viven amando los sacramentos, no profundizan la palabra, no llevan respeto a la hora de hacer la liturgia, a la hora de tocar y de facilitar el cuerpo de Cristo. Pero claro, no adoran la presencia de Dios, porque se basan en una espiritualidad aparente, en una atracción entre ellos y los que hay alrededor. Y cambiar de vida es complicado. Lo más triste es que pase esto entre las personas más consagradas al Señor, porque son los que el Señor ahí hemos oído en la palabra de Marcos, que ha leído nuestro hermano Javier, estaba preparando para seguir su misión. Y nosotros, si aceptamos esta diversidad, estamos dividiendo y estamos destruyendo la verdad de Dios. Estamos cuestionando todo lo que Dios nos ha transmitido. Estamos tomando como verdad aquello que nos parece bien en el momento que nos conviene. Y hoy puedo agarrarme una verdad, mañana otra. Y estoy muy bien, porque nadie se mete conmigo. Yo manifiesto tolerancia y comprensión a todo y no molesto. Y soy querida. Y esa es la posición generalizada de todo. Pero ¿cuánto daño y desprecio le hacemos al Señor? Diciendo de boca para afuera que lo amamos. Nos toca conocer bien la verdad a cada uno. Con lo que tenemos delante nos toca bien. Porque en este tiempo de confusión, pues cada uno de nosotros como discípulos de Cristo tenemos que conservar, que conocer, que cuidar, que custodiar, que transmitir y que velar por el respeto y el amor de la palabra de Dios, de los dogmas, del magisterio de nuestra Iglesia Católica y de la tradición. Nos toca a nosotros. Una palabra que me la pasó una hermana, de Segunda de Timoteo 1, del 13 al 18, que es una exhortación a guardar la palabra. Cómo el Señor nos pide que hagamos esto, que cuidemos esto que nos ha dado. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no me avergonzó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y para terminar, me gustaría leer 1 de Timoteo 4, 6. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y luego, en 2 Timoteo 4:3 dice: porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestro conforme a sus propios deseos. Así que, hermano, queda todo dicho. Y hacemos una pequeña oración para terminar. Te pedimos, Señor Jesús, tú que eres el sacerdote por excelencia, Señor, supremo, que custodies, Señor, toda la verdad, Señor, que nos la reveles, Señor, a tus hijos, Señor, que sepamos ser fieles cuidadores de ella, Señor. Te pedimos, Señor, que intercedas, Señor, por todos tus hijos consagrados a ti, por todos los sacerdotes que te quieren ser fieles, Señor, para que reciban de ti la gracia y la fortaleza necesaria en este tiempo.